Seguimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y Matilde Rodríguez Larreta. En Estados Unidos se celebran este sábado los 150 años de la llamada Proclamación de Emancipación, con la que el presidente Abraham Lincoln abolió la esclavitud. El 22 de septiembre de 1862, Lincoln emitió una versión preliminar de aquella resolución en la que declaraba que a partir del 1 de enero de 1863 serían libres los esclavos de los estados rebeldes del sur que luchaban contra el norte en la llamada Guerra de Secesión. ¿Quién quiere empezar con este tema? Porque a todos les interesó, ¿no?
Sí, ¿quién no va a interesar? Es uno de los grandes temas del mundo. Exactamente. Y un ejemplo de lo que es un gobernante. Hay dos maneras de actuar desde el poder. Una es ponerse delante de lo que piensan los conducidos y pasar a ser un gobernante obediente de lo que la gente quiere. Otra manera es pensar con grandeza y conseguir que la gente logre un avance en su manera de ser y en su manera de actuar. El ejemplo de Lincoln es extraordinario, porque ahí se liberó a los esclavos, por supuesto, todos los esclavos encantados, y los dueños de los esclavos, y la guerra que provocó, y las consecuencias que tiene para la economía un cambio de este tipo, hecho de manera cortante, como lo hizo Lincoln, contra la gente, contra la economía, contra la conveniencia inmediata, pagó políticamente y pagó después con la vida lo que había querido. Es un ejemplo extraordinario en el mundo. De paso digo que entre las catástrofes que provocó fue la interrupción en la producción del algodón, y de golpe y de contragolpe creó para el Uruguay una bonanza increíble.
¿Por qué?
Porque se pasó de tejer algodón a tejer lana. Claro. Nosotros multiplicamos por 30 el stock ganadero que teníamos en materia de ovejas, y el Uruguay tuvo un rubro de exportación que superó a la carne, duplicó sus exportaciones con creces. Todo eso nos pasó para nosotros, para beneficio y avance nuestro, por un hecho extraordinario desde el punto de vista moral, como es lo de Lincoln, ¿no? Así son las cosas en el mundo.
Juan.
Bueno, yo tengo un punto de vista, lo miro desde otro ángulo. Es decir, la cuestión en Estados Unidos en la época de Lincoln era la conquista del oeste. Es decir, estaba un hecho que los estados norteamericanos avanzaban hacia el oeste y intentaban llegar sobre todo a las costas de San Francisco, ¿no? A la gran ciudad de San Francisco. Para eso habían llegado a un acuerdo. Habían trazado una línea que separaba el norte del sur, es decir, los territorios en que admitían esclavos de los territorios que no admitían esclavos, porque había la línea Madison-Dixon, dividía los estados esclavistas de los no esclavistas. De modo que parcialmente la esclavitud en el norte no existía. Digo, parcialmente no, la esclavitud en el norte no existía. Y el problema era precisamente la prolongación de la línea esa que separaba los estados esclavistas de los no esclavistas. Porque, curiosamente, la prolongación de esa línea dejaba a San Francisco en el sur. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el interés principal era conectar la costa este, en particular Nueva York, con el ferrocarril hacia San Francisco. Pero esa línea pasaba por los territorios esclavos y sin embargo el ferrocarril lo quería hacer en el norte. Y esa es la causa de la guerra. La causa de la guerra es, si no eliminamos la esclavitud en el sur, no podemos llegar con el ferrocarril a San Francisco. Y la conexión entre Nueva York y San Francisco, si no era por ferrocarril y por el oeste, había que pasar por el Estrecho de Magallanes. Es decir, era hacer una comunicación de 2 días o 3 días contra una de 60. De modo que ese era el problema económico. Y aquí viene mi observación sobre Lincoln. Yo busqué cuidadosamente en todos los discursos de Lincoln. Menciona solo una vez el ferrocarril. Este hombre liberó la esclavitud, se metió en una guerra, dio la vida por una cosa que no se daba cuenta de lo que era, que era la construcción del ferrocarril al oeste.
Margie te mira perplejo.
No, me parece excelente, ¿no? Es un planteamiento no contradice para nada lo que yo dije, al revés, lo complementa de una manera preciosa. Me encantó lo que dijo.
Mauricio, Matilde.
Ella está pidiendo la palabra, pero lo mejor es que vos cierres.
Está bien.
No, yo quiero decir algo breve. Yo también quiero referirme a otro aspecto del asunto, porque la información que han dado ustedes y todo eso es formidable. A mí hay algo que me rechina cuando se hablan de estos temas, y es que en la constitución de tal año acá, que en la constitución de tal año de Estados Unidos le fue concedida la libertad a los esclavos. Creo que en primer lugar los esclavos lucharon por su libertad. Es decir, y son páginas en toda la historia que generalmente quedan por debajo de la mesa cuando se habla, y tal vez sea una tarea fundamental de los afrodescendientes el recuperar la rebeldía de sus raíces. Digo, tengo presente, no en Estados Unidos, sino un siglo de resistencia de los negros en Brasil con Zumbi de los Palmares, la rebelión de los Palmares, durante 100 años resistiendo, liberándose, huyendo. E inclusive en nuestro país, que hay tanta fecha que tenemos en nuestro almanaque, hay alzamiento de afrodescendientes. Por ejemplo, uno famoso que esperaban que se cerraran las puertas y tenían las carretas a monte y la gente a monte durante la colonia, y terminaron recorriendo territorio nacional durante toda la noche para fincarse en Minas, en la zona de Minas, de ahí el origen de los afrodescendientes. Quería quebrar una lanza que con eso se peleaba entonces, por la lucha por la liberación de los esclavos, hecha por los esclavos.
Es absolutamente cierto. Hay cientos y cientos de rebeliones de esclavos en América, y la más exitosa de todas fue la de Haití, cuando se liberó y formó la primera república independiente de esclavos.
Desde la audiencia hay mensajes también. Mirela de Paysandú dice: Lincoln no tuvo ninguna grandeza. Abolió la esclavitud porque ya les costaba muy caro a los ricos que tenían esclavos el hecho de mantenerlos. Y después agrega que los esclavos liberados la pasaron muy mal porque nadie les daba trabajo.
Eso es absolutamente cierto. En las memorias de Yo fui esclavo, que es un esclavo, un liberado, contaba la desazón que hubo después de la liberación porque no tenían trabajo, no tenían hogar, no tenían nada, no había manera de vivir. Es real.
Matilde.
A mí me cuesta mucho no señalar que los avances, las consecuencias económicas, las causas y las consecuencias económicas de un hecho que es un avance humanitario de tal magnitud como la liberación, la abolición de la esclavitud, no lo puedo supeditar. Es un avance humanitario que marca un hito histórico. Es en el 1860, y quiero resaltar que en el Uruguay, 1862, en el Uruguay se abolió la esclavitud durante el gobierno de Oribe en 1848, o sea, 14 años antes. Creo que incluso antes que Brasil también. Sí. O sea, que son cosas que hay que destacar.
Mucho.
Pero de todas maneras, es cierto, porque lo hemos vivido a través de la literatura, la dificultad que tuvieron los negros a adaptarse al mundo capitalista con las fábricas y los obreros trabajando en fábricas. No había una comparación que se hacía, que no está bien igual hacerla, porque igual significaba terminar con sus derechos, que los esclavos bien tratados en familias que los trataban bien vivían mejor que luego como trabajadores en una fábrica. Eso puede compararse, pero los avances de la humanidad son así.
Yo creo que hay una experiencia para ser buena, para medir la magnitud de lo que dice Matilde. Es decir, el cambio fue tan absoluto, tan brutal, tan profundo y tan grande, que para medirlo tenemos que pensar si nosotros admitiríamos tener un esclavo. Yo no podría convivir en mi casa con un esclavo. Sería totalmente imposible. Esa es la magnitud del cambio.
Claro,
es decir, la estructura humana cambió.
La civilización, ¿no?
Cambió toda la gente. Hay cosas que no se pueden hacer porque no se aguantan, porque son gravísimas, porque están contra el fundamento humano. Y este es un caso. Todo lo demás es lo de menos.
Todo lo demás se arregla.
Hay que recordar que la esclavitud todavía existe en el planeta, en algunas zonas de Medio Oriente y de África, ¿verdad? Y todavía se venden esclavos.